5 minutos pasan de las 5 de la mañana y arrancamos ya la última hora de la noche de COPE con una serie de propuestas que espero te gusten. Cada semana buscamos, pues eso, planes interesantes de cara al fin de semana y en este caso lo vamos a hacer extensible también al próximo martes, víspera de fiesta, porque el 1 de mayo, como siempre, es festivo. El caso es que nos ha llamado la atención un festival solidario que tendrá lugar en Picón, en Ciudad Real. Te vas a reír mucho, eso te lo aseguro yo, pero también, y esto es lo realmente importante, vas a ayudar a quienes más lo necesitan. En la noche de COPE ponemos ahora el foco de atención en el primer Festival del Humor Solidario que se celebra en esta pequeña localidad de Ciudad Real llamada Picón, que no llega a 700 habitantes, pero que cuenta entre ellos con nuestro ilustre cómico manchego Agustín Durán. Muy buenas.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué pasa?
Hoy no te dejamos meterte en la cama, ¿eh, Agustín?
Pero ya he llegado a mi casa. Ya estoy aquí preparado, ¿sabes?
Realmente yo te llamo para preguntarte qué tal el viaje y si has llegado bien.
Claro, he llegado muy bien. Me estaba esperando mi chico despierto, ¿sabes?
Ay, o sea, que fíjate, fantástico. Te iba a decir yo, vamos a hablar flojito, que el pequeño Andrés seguro que está dormido.
No, está despierto aquí mirándote con los ojos así como dos sartenes.
Pues nada, venga. Hola, Andrés, ¿qué tal, majo? Venga a dormir, hijo mío, que no son horas de estar despierto. ¿Cuántos meses tiene Andrés?
5 y medio.
Venga, sí, que es hora de dormir, Andrés. Venga, a dormir.
Cinco y medio, está ahí despierto. Espérate con 18, Rosa. Esto va a ser regular.
Bueno, con 18 también estará despierto a estas horas. Lo que pasa es que seguro. No estará ahí contemplándote a ti y escuchándome a mí.
Sí, seguramente.
Estará de fiesta. Bueno, digo yo que le des un poquito así, un poquito de bibi y a lo mejor con agua se te duerme.
En ello estoy, lo tengo aquí enganchado.
Bueno, a ver, Agustín Durán es un cómico manchego que viene cada semana a vernos para ponerle un poquito de humor a la noche de COPE a primera hora. Y en estos momentos triunfa allá donde va con el espectáculo Hola Borreguetes.
Es que soy la única persona del mundo que se lava la cabeza con gel y el cuerpo con chapú. Cuando voy al médico me dice el hombre, quítese la ropa, me quito la camiseta y dice el jersey también.
Bueno, este es mi querido Agustín Durán. Bueno, querido amigo, tu espectáculo es estupendo. Además, nos das muestra de ello cada semana aquí en la noche de COPE. Pero hoy, Agustín, quiero que hablemos un poquito de este primer festival del humor que se celebra en tu pueblo y en el que estás metido en el ajo.
Sí, pues nada, es una cosa que hemos querido organizar pues un poco para ayudar a esta asociación, hoy en este caso para ayudar a Ultrade, que es una asociación que trabaja con niños autistas y que tienen otros trastornos del desarrollo. Y esto ha surgido un poco pues porque yo a lo tonto, llevo 4 años pasándomelo muy bien, ¿no? De escenario en escenario. ¿Sí? y recibiendo mucho cariño de la gente y pues divirtiéndome mucho y ganando perras también, ¿sabes? Ganándome la vida. Entonces, me siento un poco en duda pues con toda esa gente que me está ayudando a vivir de lo que me gusta. Y pensé que hacer esto podía ser bonito y encima poder hacerlo en mi pueblo y poder hacer cada año destinar dinero a una asociación y poder además hacerlo acompañado de amigos como va a ser en esta ocasión, pues me apetecía hacer algo así, ¿no?
Qué
me
bueno.
siento un poco en deuda con la gente por lo bien que me lo estoy pasando.
Fíjate, claro, ahí tenemos a Agustín Durán con su corazoncito.
Sí, claro. Tengo un poco entre el tocino, ¿sabes?
Y las torrijas.
Y las torrijas, hay hueco.
Hay hueco para pensar en este primer Festival del Humor, que bueno, estará Agustín, por supuesto, y dos personajes más. Uno es Jesús Arenas, otro es Paco Collado, que vaya cuadrilla que os habéis juntado.
Sí, ¿qué me dices?
Pues hombre, yo creo que os vais a reír mucho, porque por un lado tenemos a Jesús Arenas, que es como tú, mitad músico, mitad cómico.
Exactamente.
También sí, tiene señor. El corazón dividido, es humorista, es actor, es un tipo de Villarrobledo, de Albacete, que ha recorrido los escenarios y las salas de toda España. Y el tercero en discordia es mi querido Paco Collado, conocido por su papel del Ave Roncho en el programa de José Mota. Querido Paco, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues cariño mío, pues ¿cómo vamos a estar? Pues con muchas ganas de saludarte.
Madre mía, despierto a las 5 de la mañana.
Qué buena hora, ¿eh, Paco?
Sí.
Que digo yo, que tú que haces despierto a estas horas. Es que los artistas, ¿cómo sois, eh?
Porque, claro, es que ahí pasa como Agustín, que yo tengo a mi Noelia, que acaba de cumplir 4 añitos, ¿sabes? Y es impredecible, o sea.
Completamente. Noelia es de los que se despiertan por la noche. Papi, tengo miedo, tengo agua, tengo pis.
Sí, y me tiene como un lazarillo, pero encima, no tiene su camita y no hay manera de echarla, ¿eh? Tengo un ocupa.
Eso me suena.
Duerme conmigo y con mi mujer, y dice mi mujer, cariño, ya hace mucho tiempo que no me abrazas. Digo, para ser exacto, 4 años. ¿Sabes? Yo, claro, sí. Y tenemos una copa por el medio.
Ay, qué bueno. Oye, veo que tenéis unas noches muy entretenidas, cosa que lo celebro. Pues mira, Paco, pon un poquito así la radio, así flojito, y nos vas escuchando hasta que te entre el sueño. Y le entre el sueño, Noelia. Ay, mamá, qué jaleo. Estas horas en la casa de... Este es Agustín.
Este es Andrés.
Sí, ese es Andrés. Pobrecito mío. Oye, por cierto, bueno, querido Paco Collado. Paco Collado triunfa en el mundo de, bueno, del artisteo desde hace tropecientos mil años. Con tu alter ego, queridísimo por todos, como es el Aberroncho, al que yo quiero escuchar un poquito. Mira, este es el Aberroncho.
De segundo, no sé si le apetecerá un entrecot.
¿Entrecot de la... vaca?
Sí, de vaca.
La vaca que muge, es una vaca temeraria que se aberroncha contra el rocaje vivo.
Bien, entonces, ¿me apetece algo? Lo digo, vamos a cerrar la cocina.
Paco, tú no eres manchego, ¿no? Pero como si lo fueras.
Sí, bueno, no, yo soy madrileño. Lo que pasa es que sí es verdad que toda mi familia viene de la zona de Toledo.
Ah, vale.
¿Sabes? Entonces,
todo queda en casa.
Claro, soy un poquito toledano manchego, claro, porque mi familia viene de ahí.
Qué bueno. Oye, es que el Aberroncho podría ser perfectamente un señor de mi pueblo o de ahí mismo, de Picón.
Sí, sí.
La excusa de que venga a mi pueblo es que le vamos a empadronar. Tenemos ya preparados los papeles, ¿sabes? Para lo vamos a quedar allí para siempre.
Es que me hace mucha gracia porque, Paco, lo de aberronchar, ¿qué significa exactamente aberronchar?
Sí, aberronchar significa, pues, como agarrar, ¿sabes?
Lo que está haciendo Noelia ahora mismo, ¿no? Te está aberronchando.
Me aberroncho al rocaje vivo, me agarro al rocaje vivo. O, por ejemplo, ahora que son las 5 de la mañana y tal, oye, pues mira, me ha entrado hambre, me voy a aberronchar un bocadillo. Pues mira, te agarras al bocadillo y te lo comes por la sordina.
Vale para todo, ¿eh? Vale para todo.
Aberronchar, un verbo de la primera conjugación, es que no lo estudiaste tú en el colegio.
Sí, ese día no fui. Ese día no estaba yo allí. Oye, Paco, a ti te llama Agustín, ¿cómo surge esta colaboración en este festival? Cuéntame.
Mira, es un cielo de personas. Yo de verdad, es que solo...
¡Ay!
No le ha gustado lo que ha dicho Paco, ¿verdad? Y lo está mintiendo.
Pero de eso doy fe que es muy buena persona. Tienes razón, Paco.
Agustín va al programa del Mota, grabó un sketch y dice que no se va muy contento. Y entonces le preguntan, ¿pero por qué? Y dice, joder, porque ya que venía el programa del Mota me hubiera gustado conocer a Paco Collado Aberroncho, que me gusta mucho, ¿sabes? Y entonces actúa él en un teatro de Valladolid en un sitio y sí, yo en otro. Y esa noche, mira por dónde, me dicen, ha venido a verte Agustín Durán. Digo, no me digas.
¡Qué bueno!
Y ahí empezó nuestra amistad.
Perdóname, es que la estrella de José Mota no es José Mota, es el Aberroncho. Las cosas como son. Vamos, a hablar aquí claro.
La verdad es que es una institución. Yo creo, en mi pueblo está todo el mundo revolucionado, ¿sabes? Porque es como si trajésemos, yo qué sé, a Robert Redford, ¿sabes? O a Kevin Costner, está todo el mundo, porque es una persona a la que la gente le tiene mucho cariño y que se lo ha ganado, ¿sabes? Por su trabajo y por su simpatía en las cámaras y detrás de ella está bien, porque es un auténtico fenómeno.
Es cierto.
Fenómeno.
Mira, eso lo compartís los dos, es cierto.
Que va.
No, tienes toda la razón, que eso es algo que compartís los dos y oye, que... Mira, Jesús Arenas no lo conozco tanto, algún día hay que invitarlo a la noche de COPE,
sí.
Pero bueno, Agustín igual y Paco, entonces claro, y si hablamos de Picón, que es un pueblo, decías antes, no llega a 700 habitantes.
Claro, claro.
Pues
claro,
imagínate
claro.
Tener ahí a 3 celebridades del humor este martes, pues que la gente tiene muchas ganas. Yo creo que va a ser verdad eso que decía antes Agustín, que va a ir como 10.000 personas a ver este espectáculo, ¿no?
Yo, la primera persona a la que le pasamos el cartel, tenemos un pabellón en el que caben unas 400 personas, y la primera persona que vio el cartel dijo, ¿pero cómo lo van a hacer ahí? Y yo, dice, pues si eso se va a quedar pequeño. Y digo, joder, digo, pues mira, ojalá y se quede pequeño y se quede gente fuera, que eso sería una buena señal de que la gente se ha volcado.
Claro, pues mira, si el martes llenáis, pues el miércoles, como es fiesta, aprovechas y haces otro para los que se han quedado fuera.
No, doble pase, claro.
Hacemos doblete.
¿Ah, no?
Claro.
Hacemos doblete. Fíjate tú qué cosa más buena, qué buenas ideas tiene a veces a Agustín. Y
a veces, tú lo has dicho bien.
Es cierto, ¿eh? Y no ha sido difícil convencer a Paco como tampoco lo ha sido convencer a Jesús, ¿verdad,
Agustín? Nada, tú sabes, mira, con Paco, para preparar esto, le mandé un WhatsApp y hablé por teléfono 40 segundos. Y no hizo falta nada más, o sea, que es que es un amor de persona, y Jesús igual, ¿sabes? Jesús,
pues sí.
Es un cacho de pan con ojos también, ¿sabes?
Además, vosotros estáis acostumbrados a estar en televisión. Fíjate, Paco, haciendo programas de primer nivel con José Mota al lado, y hacer estas cosas en estos pueblos pequeños se agradece muchísimo. Es que ahí es donde se nota realmente el cariño de la gente.
Claro. Hay muchas personas que tienen pánico a actuar en los pueblos, ¿sabes? Y al final es porque hay que adecuarse al medio para sobrevivir, ¿no? Esto es como el darwinismo. Entonces, la gente de los pueblos también tiene derecho a reírse y a divertirse.
¿Sí?
Y por eso yo creo que el cartel no puede ser más adecuado.
El cartel porque... es estupendo. Luego el Averroncho, sí, se va a hartar a firmar autógrafos. Ahí que vaya ensayando, sí, que vaya ensayando, sí, ya la firma, ¿eh, Paco?
Sí.
Que se va a hartar.
Nada, y además, ¿sabes lo una de las grandezas de Paco, que es una cosa que no de la que no pueden presumir todos los cómicos, que Paco es un cómico que va a triunfar en Picón y va a triunfar igual en Madrid, ¿sabes?
Sí,
que,
sí, sí.
Y hay mucha gente que es capaz de triunfar en Madrid, pero luego se va a Villacañas de los gambuzanos y se pega ahí una guanta de la leche, ¿sabes?
Y le tiran tomates.
Exactamente.
O sea, le tiran al pilón. que eso es muy típico también de allí, bueno, antes. Sí. Allí,
lo hemos rellenado, ¿sabes? Estamos esperando también la visita.
Por si acaso.
Claro.
Bueno, de todas formas, no nos olvidemos que hablamos del primer Festival del Humor en Picón, en este pueblecito de Ciudad Real, pero también aquí hablamos de ayudar a estos niños maravillosos que tienen pues problemas específicos. En este caso hablamos del autismo y hablamos de una asociación como es Autrade, que la creó un grupo de padres sí, preocupados por el presente, por el futuro de sus hijos, porque no encontraban una respuesta adecuada a sus problemas específicos. Todo el humor de esa noche va para ayudar a estas personas, y eso os honra a los tres. Así que, de verdad, mi más sincera enhorabuena a Agustín por la iniciativa y a Paco por estar, porque no podías no estar, está claro.
Sí.
Yo encantado, yo cuando me llame Agustín, ahí estoy.
Pues qué bien.
A mí me da gusto.
Pues el martes a las 9:30, ¿no?
Eso es, a las 9:30 estaremos allí, liándola muy parda, ¿sabes? Y que la gente vaya sin prisa, porque como te he dicho antes, con las cosas que nos han dado para rifar, es probable que esto empiece el martes a las 9:30 y acabe el jueves 15 de agosto, ¿sabes? Porque esto va a costar un rato bueno.
Pues sí, desde luego que las risas están aseguradas. Paco Collado, que te vaya muy bien, que me alegro mucho de saludarte, me alegro de estas amistades que tienes.
Sí, no, yo, fíjate que yo contigo, Rosa, llevo de amistad, yo no sé, 20, 25 años, una barbaridad.
Pues sí, muchos años.
Muchísimos años, y eso, ¿sabes? Sí. Y te veo por Twitter y Facebook, Instagram, que estás con Agustín, qué tal, y esto y tal, digo, vaya pareja de verdad de buena gente, ¿sabes? Y por eso te digo... Así que yo he encantado, y en cualquier momento, y eso, me pasó por la radio y la liamos parda allí también.
Aquí puedes venir cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa, faltaría
sí, hombre,
más.
Claro, y la liamos allí con Agustín, yo es que con Agustín me río mucho.
Hombre,
¿dónde que firmar? ¿Dónde hay que firmar?
Y tanto, ¿y quién no se ríe? Bueno, con Agustín y con Paco Collado, con el Averroncho, buenísimos los dos. Agustín, gracias, amigo, y ahora ya sí, a ver si, yo te voy a dejar dormir ya, y a ver si Andrés sí, también te deja, ¿eh?
Sí, ya he visto, tiene el tractor arrancado ahora mismo, lo están escuchando, mira, sí, me lo voy a acercar, está aquí haciendo...
Qué buena hora.
Que le acerca el móvil y se calla, este va a ser el secreto, voy a tener el móvil arrimado toda la noche. A ver si
pues está asustado, claro, está diciendo,
o
dámelo que me lo como, dime, Paco.
Rosa, ha hecho un vídeo genial, Agustín, que sale con el niño chiquitito y le dice, mira, voy a cambiarte pañales, te voy a dar estudios, te voy a dar esto, y dice, pero cuando cumplas 20 años, dice, mira lo que te espera. ¿Sabes? Y está todo lleno de olivos. Dice, no vas a coger aceitunas ni nada.
Pobrecito. Sí. Pues es que, a ver, pues, ¿qué le va a esperar a Andrés? Pues la aceituna.
Merece la pena la tortura esta, porque luego yo estaré en una hamaca mientras él coge la aceituna.
Anda, sí, ya. De esos padres eres tú, ni pensar. Bueno, Agustín, un beso fuerte, y a Paco otro grandísimo. A los dos, gracias, compañeros.
Venga, muchas gracias, placer estar con vosotros.
Que vaya muy bien y que no falte nadie el próximo martes a las 9:30 en Picón, en el pabellón, ¿verdad, Agustín?
Eso es, en el pabellón de uso múltiple, les esperamos.
Muy bien, un beso a los dos.
Venga,
y a Andrés y a Noelia. Adiós. Adiós. Aquí en la noche de COPE, en la madrugada de viernes a sábado, que es cuando una servidora se deja caer por aquí, quiero recomendarte una película si eres amante del universo Buñuel. Esta maravillosa composición de Arturo Cardelús es la banda sonora de una película que cuenta la historia de cómo Luis Buñuel rodó su segundo film, que fue el documental Las Hurdes, Tierra sin Pan. Vamos a viajar a 1932, a Las Hurdes, 52 pueblos donde viven más de 8.000 personas, en cuyas tierras altas se encuentra la gente más pobre de España.
Las Hurdes es el lugar más miserable y olvidado de todo el planeta. Esta vez no voy a dejar indiferente a nadie. Voy a llamar la atención, pero de verdad.
Ya, pero un documental. Tú, el rey del surrealismo, haciendo un documental.
¿Qué? ¿Por qué no? Claro.
El mejor director europeo del año, y no lo digo yo, ¿eh? Lo acredita el haber ganado el premio Cartoon Tribute. Se llama Salvador Simó. Estrenaba el viernes Buñuel en El laberinto de las tortugas, la película sobre el documental de Buñuel. Y todo arrancaba con esta confesión de Buñuel. Esta vez no voy a dejar indiferente a nadie. Voy a llamar la atención, pero de verdad. El propio Salvador contaba en la tarde de COPE el porqué de esta frase y cómo termina el ganador de un Oscar por los mejores efectos en la película El libro de la selva, además de haber trabajado para Disney en otras grandes producciones, cómo termina metido en la intrahistoria del documental de Buñuel.
Bueno, yo creo que porque estaba en un momento que él quería un poco... Bueno, recuperar un poco su carrera después de los dos éxitos un poco envenenados de La Edad de Oro y El Perro Andaluz, que acabaron siendo un escándalo. Pero yo creo que de alguna manera él lo que quería era provocar un cambio. O sea, en esos momentos los surrealistas lo que pretendían con el arte era un poco cambiar el mundo, mejorar esa situación, ¿no? Y él fue a Las Hurdes un poco como con esa intención. Lo que no se dio cuenta es que Las Hurdes lo estaban cambiando a él. Y bueno, y yo creo que nació el Buñuel que todos conocemos, nació allí, ¿no? Bueno, yo tuve la gran fortuna cuando estaba en Dinamarca dando clases allí en la universidad de conocer a Manuel Cristóbal, que es un gran productor de la animación aquí en España. Y bueno, nos conocimos muy bien, nos hicimos amigos y trabajamos en algún proyecto juntos. Y cuando Manuel tuvo en sus manos este proyecto, me llamó. Yo en ese momento estaba precisamente trabajando en El libro de la selva en Londres y me ofreció la posibilidad de dirigir mi primera película como director en mi país, en mi tierra, en España. Y además, sobre la figura de Buñuel, pues evidentemente fue un sueño hecho realidad, de cabeza.
Si estas Navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese.
Eso sí que sería surrealista. La lotería.
Y así fue. Al escultor, pintor, poeta Ramón Acín, amigo de Buñuel, le toca la lotería y no duda en cumplir su promesa, producir su documental. Además de la denuncia que implica la obra de Buñuel, Las Hurdes, Tierra sin Pan, es la historia de una gran amistad, la de Luis y Ramón.
Bueno, yo creo que fue un gran momento para la inspiración de la película, sobre todo de la historia de amistad que hay entre Ramón y Luis. Y yo creo que Y lo primero que piensas es decir, jo, este hombre cumplió su palabra, que es lo sorprendente, ¿no? Que en un principio piensas, pues no, yo no sé hoy en día si la gente cumpliría su palabra, pero luego realmente piensas, no, yo creo que la gente hoy en día cumpliría su palabra. Yo creo que esta película de alguna manera nos reconcilia un poco con el género humano y nos presenta a un personaje como Ramón Acín, que era un personaje bueno, un personaje comprometido, un personaje que nos muestra un poco la parte buena del género humano, ¿no? Yo creo que no nos tenemos que olvidar de esto, y yo creo que hoy en día pues la gente seguiría cumpliendo su palabra a pesar de que pues nos quieren hacer pensar lo contrario, pero yo creo que hoy en día hay mucha más gente que buena de lo que nos pensamos.
¿Estás seguro de lo que vas a hacer? La muerte se esconde en cada esquina y no saldrá si no la obligamos. Tú procura sacarla.
¡Oh, mon Dieu!
Secuencia en la que Buñuel rueda la muerte de un burro por las picaduras de unas abejas. Un suceso que el aragonés provoca para poder firmar el plano no exento de controversia. Como vemos, el director no era un personaje fácil, pero Salvador nos cuenta que Buñuel dejó una huella en las Urdes y tampoco fue tan mala como cuentan.
Ahí encontré, cuando fuimos, evidentemente fuimos varias veces a documentarnos y a localizar, y encontramos que había un mapa de una ruta, la ruta Buñuel, de cuando rodó las Urdes. Y yo creo que a contra de lo que mucha leyenda cuenta, yo creo que la gente, a nosotros nos habló magníficamente de Buñuel. Yo no sé la gente que piensa lo contrario, pero nuestra experiencia fue magnífica. Sí, es una animación para adultos. Es una animación que yo creo que cuenta una historia adulta desde un punto de vista pues muy, muy abierto, muy imaginativo. Yo siempre digo que la animación nos abre una puerta a imaginar las cosas, y yo que me diga alguien dónde está escrito que solamente pueden hacerlo los niños, ¿no? Yo creo que los adultos podemos seguir imaginándonos cosas y soñando y creando mundos que no existen, ¿no?
Buñuel en El laberinto de las tortugas es una apuesta muy personal, aunque el protagonista sea el mismo Buñuel. La película de animación se ha estrenado este viernes en algunos cines de España y es una recomendación que te hacemos desde aquí, en la noche de COPE. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Bueno, pues aquí seguimos en la noche de COPE, y si te gusta viajar y eres de los que cada fin de semana coges la mochila y no te importa hacer kilómetros y kilómetros para hacer turismo, aquí viene una semana más nuestro experto en viajes para ofrecernos dos opciones estupendas. Jorge González, bienvenido.
Hola, bien hallado.
Hoy vamos a proponer, como siempre, una escapada urbana y otra rural. Vamos a ver cuáles son tus propuestas.
Pues la escapada urbana, nos vamos a Cádiz, y la escapada rural a la otra punta, el Valle de Baztán.
Anda, bueno, pues el Valle del Baztán, que está en el Pirineo de Navarra, ¿no?
Efectivamente.
Y Cádiz, donde has estado hace bien poquito.
Sí, hace una semanita.
¡Qué envidia! Dos sitios estupendos que vamos a recorrer en los próximos minutos. Vamos a comenzar en una ciudad que, fíjate, de todas las ciudades actualmente habitadas, Cádiz es la más antigua de España y también de Europa. No puedo explicarlo, pero es un sentimiento que me araña en mis adentros, sacando toda mi musa. ¡Ay, Cádiz mía, dime tú! Que lo nuestro es prohibido. No escucha quien suela jugar, ya sabes tú. Y sin duda, el Carnaval de Cádiz es uno de los 10 tesoros del patrimonio cultural inmaterial de España, es patrimonio de la humanidad y es el mayor valor que tiene Cádiz. Para mí, fíjate, es su gente, que tiene un arte que no se puede aguantar. Es cierto. Bueno, pues dicho esto, Cádiz es una ciudad milenaria, cuna de grandes civilizaciones, una ciudad que fue invadida por infinidad de pueblos al reclamo de sus grandes riquezas y también por su situación geográfica.
Pues sí, Cádiz, que es de origen fenicio, tiene ya unos cuantos años, alrededor de 3.000, la ciudad más antigua del mundo occidental y además era punto de entrada entre el continente africano y Europa, muy importante para el comercio e intercambio de mercancías.
Imagínate.
Después, el punto de enlace entre Europa y América. Es algo que, no cabe duda, marcó el carácter de los gaditanos para siempre.
De Cádiz, a ver, hay que verlo todo. Supongo que es difícil establecer una hoja de ruta, Jorge.
Pues sí.
Bueno, es que Cádiz es para ir y quedarse a vivir.
Mucho que ver. De hecho, bueno, este año, en el 2019, el New York Times ha dicho que era uno de los destinos del año. ¿Ves? Pero tampoco hace falta que nos descubran CAI desde fuera. Bien sabemos que la Tacita de Plata es uno de los lugares con más encanto e historia de la Tierra.
Qué bonito.
Aquí no van en los planes, los itinerarios marcados, porque si hay un lugar en el mundo en el que dejarse llevar, ese es Cádiz.
Claro, entonces, el experto que nos recomienda, ¿por dónde podemos empezar para visitar Cádiz?
Pues podemos empezar con un paseo estupendo hacia el castillo de San Sebastián, la Caleta, e internarnos en el casco antiguo de la ciudad. Pasar por la Plaza de las Flores, podemos, si empezamos el día por allí, a desayunar ver. Unos churros en la Marina.
Ahí te quiero ver yo.
Ahí bien ubicado, oye, una vez al año no hace daño.
Hombre, no, ya te lo cojo yo esto.
Y además tenemos al lado para visitar el mercado de abastos y dentro también tomar el aperitivo.
Fíjate que hablabas tú antes de su origen fenicio, un pueblo que habitaban el norte de África y era un pueblo de navegantes, de comerciantes. Sus barcos cruzaban todo el Mediterráneo para el intercambio de mercancías y cuando llegaron a la costa de Cádiz se quedaron alucinados de su belleza y de su situación geográfica.
Eso es, que se ve además muy bien esa belleza desde la Torre de Tavira, que es el punto más elevado de toda la ciudad vieja de Cádiz. Fue antigua Torre Vigía. Con 45 metros de altura en el interior alberga la famosa Cámara Oscura, todo un emblema turístico de la urbe.
45 metros, fíjate.
Sí. Desde ella podemos contemplar a través de un asombroso efecto óptico diferentes imágenes de la capital gaditana.
Y claro, no podemos irnos sin asomarnos al increíble mirador.
Por supuesto, desde él descubriremos un gran secreto, el skyline gaditano, que está formado nada más que por 129 torres miradores, una de las características más representativas del casco histórico de Cádiz.
Sin duda, sí. Bueno, y seguimos el paseo callejeando como nos gusta y, Jorge, alcanzamos la imponente Catedral de Cádiz.
Eso es, sí, nos chocamos con ella, con su fachada, que es imponente, como tú dices, y además por dentro la cripta nos deja también sin palabras, como también lo hace la famosa Torre de Levante, Torre del Reloj para los amigos, otro de los muchos miradores repartidos por el casco histórico y uno de los elementos más característicos de la catedral.
Y tú que acabas de venir de allí, prácticamente, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué más cosas? ¿Qué lugares?
Pues mira, las Cuevas del Beaterio, donde descubres el subsuelo de Cádiz y su historia. Tenemos también la Iglesia del Rosario, la Iglesia del Pópulo, el yacimiento del Teatro Romano o la visita al Teatro Falla desde el punto de vista del carnaval, disfrutando una de 3.000 historias, que es una visita guiada y cantada descubriendo todos los rincones del teatro.
Ah, ¿se llama así? Una sí. De 3.000 historias, qué bueno. Bueno, nos situamos ahora mismo en el mapa gastronómico de una ciudad donde se come muy bien. Pero el experto, ¿qué nos recomienda?
Bueno, hablábamos antes de la peculiar ubicación y es eso lo que le da a Cádiz un carácter especial. También incluida la gastronomía. Salir de tapas por Cádiz significa descubrir mil maneras de comer el atún, el gusto de probar un buen pescadito frito y el placer de las buenas chacinas.
¡Qué rico! Oye, recomiendo los tres sitios.
Pues mira, a ver, te voy a dar tres. Se pueden dar muchos. Tengo tres apuntes, que es El Faro, que es un clásico de la ciudad con estupendos pescados y mariscos. La taberna La Sorpresa, que también tiene especialidad en atún, en un local que con un ambiente muy especial. Y un clásico, una taberna andaluza de toda la vida, es Casa Manteca, con mucha solera y un chicharrón de locos.
Bueno, para mí lo más yo no hay visita que no haga Cádiz y que no acabe cenando en el Timón de Roche, en Roche, que bueno, con unas vistas maravillosas y un sitio espectacular. Ahí se come muy bien, amigos. Bueno, en Cádiz se come muy bien en general. Y por cierto, desde Cádiz también se hace el camino, ¿eh? Para ir bajando esos kilitos que cogemos ahí de más cada vez que vamos de vacaciones a Cádiz.
Efectivamente. No, yo en un mes estaré haciendo el camino desde la Tacita de Plata. Por ahí, desde su catedral, parte la Vía Augusta. Parte de la catedral pasando por San Fernando, Puerto Real, el Puerto de Santa María, Jerez. Y luego atraviesas la provincia hasta llegar a Sevilla, donde enlaza con la Vía de la Plata. Y allí continúas hasta enlazar con el Camino Francés y de ahí ya llegamos a Santiago.
Claro, ¿y cuánto vas a tardar?
No, me quedo en Sevilla.
Ah, vale.
Lo hago por tramos.
Vale, digo, ¿te vas el mes que viene cuando vuelves?
No tengo tanto tiempo.
Vale. Oye, un sitio mágico que nos encontramos en la primera etapa al salir justo de Cádiz es el Castillo de Santipetri. ¿Qué te parece a ti el castillo?
Pues una maravilla. ¿Sí? Es una excursión fundamental. Para hacerlo lo tienes a tiro de piedra de Cádiz. Yo estuve, ya te digo, la semana pasada, que no había estado, lo había visto de lejos, pero nos cogimos el barquito y nos llevó Fran Toledo, que es el gerente del castillo.
Fíjate, eso lo tengo yo pendiente, porque Santipetri es uno de mis lugares de descanso en verano y es cierto que tengo una visita yo pendiente al castillo. Pues mira, vamos a saludar a Fran Toledo. Fran, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, enhorabuena por su trabajo, porque es el único castillo situado en una isla, en la costa española, ¿verdad?
Pues sí, es la única fortaleza militar ubicada en una isla en la costa española y en concreto la costa atlántica, ¿no? Y lo que pasa que, bueno, que además de castillo tiene una inmensa historia que la esconde detrás, ¿no? Que la esconde justamente debajo de su cimiento.
Claro, porque era un antiguo templo, luego fue reconvertido en fortificación para defender la bahía de Cádiz y ahora hacen de todo porque tiene una actividad este castillo.
Sí, la verdad que, bueno, desde que conseguimos lo que es la autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y desde el año 2017 la concesión administrativa para los próximos 30 años, pues estamos intentando dinamizar lo que es el espacio. Como bien dice, bueno, pues lo que es la ubicación, la isla de Santipetri, está vinculada a uno de los templos más importantes de la antigüedad, que es el templo de Mercal en la época fenicia y el templo de Hércules en la época romana. Ahí se dicen en la antigüedad, bueno, pues que estaban enterradas las cenizas de Hércules, ¿no? Y que importantes personajes como Aníbal, Amílcar Barca o Julio César lo visitaron. Y que, bueno, pues fue ese templo el que también financió a Julio César sus campañas bélicas contra Pompeyo y que, bueno, pues que gracias al templo y a esa financiación, el personaje que hoy conocemos como Julio César, bueno, pues es que, ¿no? Porque él era un cuestor de la Bética, un ministro de justicia, un como si fuera un juez, un ministro de justicia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya luego, a partir del siglo XIV, debido a la importancia geoestratégica que habéis comentado de lo que es la provincia de Cádiz, estamos muy cerquita de lo que es el estrecho de Gibraltar, pues frente a ataques de piratas, ataques de berberisco y dentro de la política de fortificación de Felipe II, pues empieza a construirse lo que es la fortaleza, que bueno, pues que luego se amplía después del primer ataque inglés a lo que es la ciudad de Cádiz y ya luego posteriormente con lo que sería el traslado de la Casa de la Contratación de Sevilla a Cádiz, el monopolio del comercio con ultramar y la creación del Departamento Marítimo en la Isla de León y Ciudad de San Fernando. Y entonces, bueno, pues eso hace que se construya o se amplíe la fortificación y ya luego en el 19 aproximadamente empieza a decaer su uso y final 19 y bueno, pues desde el año 2009 que empezamos las obras y luego en 2011 que concluyeron, pues estamos ahí gestionándolo.
Claro, y ya de fortaleza queda poco porque ahora lo que se hace son muchos conciertos, exposiciones, visitas teatralizadas, es lo que veo, ¿no?
Efectivamente, lo que estamos intentando es dinamizar lo que es el propio enclave. Y entonces, bueno, pues como bien ha comentado Jorge, tanto en barco como en kayak accedemos a lo que es el castillo de Santipetri y tenemos una variedad de oportunidades de realizar ahí en el castillo de Santipetri. Tenemos lo que son las típicas visitas guiadas al castillo donde explicamos toda la historia del espacio, poder contemplar el amanecer, poder contemplar la puesta de sol, talleres de astronomía, tenemos conciertos, tenemos recreaciones históricas, exposiciones, conciertos de flamenco, y todo un poco vinculado un poco con lo que sería la historia del espacio y luego también con respecto a lo que es el medio ambiente, ¿no? Porque estamos dentro de lo que es el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
Claro, claro. ¿Se puede visitar prácticamente todo el año, Fran?
Todo el año siempre cuando las condiciones climatológicas no lo permitan.
Bueno, sí, tiene razón.
Efectivamente, porque tenemos que cruzar un poquito de lo que es la desembocadura del caño de Santipetri y ahí bien es verdad que, hombre, con los temporales, pues las orillas se ponen un poquito tontas preferible no salir para afuera.
Fíjate, hasta en eso tuviste suerte, Jorge.
Pues sí, nos hizo un día de cine.
¡Qué bueno! Bueno, lo que está claro es que es un espacio único para disfrutar de la historia, la naturaleza, la gastronomía y la costa de Cádiz. Y Fran, yo todos los veranos voy a Santipetri. Si Dios quiere, este año toca, ¿eh? Toca visita pues obligada al castillo, me comprometo.
Ahí te esperamos.
Muchísimas gracias y enhorabuena por su trabajo, Fran. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, Fran.
Un abrazo, Jorge.
Bueno, sin duda una razón más para visitar Cádiz, para enamorarse de esta ciudad tan, tan especial. Fíjate, el otro día leía que hace 50 años Cádiz tenía el mismo número de habitantes que en este 2019. Alrededor de 600.000 habitantes, ¿eh? Curioso. Jorge, me encanta Cádiz.
Pues sí.
Hay que volver.
Hay que volver siempre a Cádiz.
Siempre, siempre, siempre. Vamos a cambiar de ruta. Vamos a visitar una zona con un encanto especial. Nos vamos al Valle de Baztán. Y por si alguien no lo termina de ubicar, aquí va una pista.
Hemos venido al Valle del Baztán en Navarra. Sabéis que toda esta zona se ha hecho muy famosa, sobre todo por los libros de Dolores Redondo, de los que soy absoluta fan. Muchos mitos, mucha historia. pueblos con encanto y, como siempre, gastronomía y productos locales.
Y no olvides la naturaleza. Estamos en el Pirineo Navarro. Muy bonito, ya veréis.
Efectivamente, en este valle se rodó la película española El guardián invisible, basada en la novela de Dolores Redondo.
Creo que nos enfrentamos a un asesino en serie.
Usted es de Elizondo, ¿verdad, Salazar?
Sí.
Necesito que te traslades allí y que te hagas cargo de la investigación.
Bueno, Dolores Redondo, como buena donostierra, no es de extrañar que se fijara en este lugar como escenario de su fantástica trilogía del Baztán, que es el fenómeno literario en castellano más importante de los últimos años. Y nos situamos, Jorge, precisamente ahí, en el Pirineo de Navarra.
Eso es, está situado muy cerquita, a 15 kilómetros de la frontera con Francia, y es el municipio más grande de Navarra. Un lugar ideal para descansar en total tranquilidad, rodeado de impresionantes montes, verdes praderas salpicadas por caseríos y frondosos bosques llenos de sorpresas.
Ahí no te molesta nadie, ¿eh?
Pues no, estás bien tranquilo.
Oye, ¿cómo es ese valle, Jorge? Nunca he estado, ¿eh?
Pues se caracteriza por lo señorial de la arquitectura. Palacios, caseríos de grandes balconadas, puentes medievales sobre ruidosos y helados ríos. Es tierra de hidalgos, de indianos, emprendedores que volvieron con sus riquezas de ultramar para mayor honra de su tierra. Si además te llevas El guardián invisible de Dolores Redondo, podrás vivir una novela policíaca mientras la recorres.
Hombre, es lo suyo, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
Lo ideal para visitarla, además, es alojarte en una casa rural disfrutando de la naturaleza y desde ella moverte por el valle. Un par de buenas opciones son el Palacio Borda, en que está en Maya, o la Casa Rural Aldecoa en Ciga.
Desde luego que tiene una escapada de fin de semana estupenda. ¿Qué podemos ver? ¿Qué nos recomiendas? ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, no te puedes perder el Parque Natural de Vértiz. Pasar por el mirador del Baztán para ver las vistas sobre el valle que está en Ciga. Comer y pasear por la capital, que es Elizondo. Hacer senderismo a Sorrosín o al Molino del Infierno. O también visitar Zugarramurdi y sus famosas cuevas. Una ruta pateando por sus pueblos también es una estupenda idea para descubrir el Valle Baztán.
¿Ah, sí? ¿Y qué pueblos son?
Pues mira, Almandoz, para pasear y disfrutar de las casonas hidalgas, como la de Echoa, bonitos palacios como el de Galchaga y una iglesia moderna, la de San Pedro Apóstol.
Eso en Almandoz.
Eso es. Ciga, también está muy cerquita, está la impresionante iglesia de San Lorenzo. También merece una visita a las casonas palaciegas de la localidad.
¡Qué bonito!
Sí, Irurita también, muy cerquita. Es un tranquilo pueblo que nos llamará la atención por sus torres construidas al estilo de fortalezas. Y luego la capital, Elizondo, que es la capital del valle. Como curiosidad, para los amantes del chocolate encontrarán en Elizondo su paraíso.
¿Ah, sí?
Sí, hace un chocolate con almendras fabuloso.
Mira, bueno saberlo. Pero vamos, que de Elizondo podemos ver un montón de cosas. Ahí podemos echar el día, ¿eh?
Sí, pasear. Ahí tienes también comprarte productos típicos. Y el pueblo, ya te digo, es precioso. Y luego, para mí, de los más bonitos del valle es Amayur, también conocido como Maya. Es de los que tienen más encanto del Valle de Baztán, famoso por ser el último foco de resistencia de los navarros frente a Castilla a principios del siglo XVI.
Fíjate, pensaba yo que no había estado y sí que he estado. Si yo he estado en las cuevas de Zugarramurdi.
Pues sí, ahí está en la zona.
Claro, toda esta zona tan bonita. Oye, y también una buena manera de conocer Baztán es haciendo el camino.
Por supuesto. Ya sabes que el camino se puede hacer por todas partes.
De hecho, todas las rutas de las que hablamos cada semana, no sé cómo...
Ahí metemos el camino.
Vamos...
Pues sí,
se nota que te gusta.
El camino de Baztán, que parte de norte, viene de Francia, de Bayona, atraviesa los Pirineos y luego todo el valle desde norte a sur y enlaza con el camino francés en la entrada de Pamplona, que es una alternativa preciosa y poco concurrida al inicio del camino desde la típica que es Roncesvalles.
Muy bien, cualquier duda que tengáis sobre el camino, Jorge lo
Aquí
sabe
estoy.
Todo. Oye, ¿para comer dónde? ¿Qué comemos?
Bueno, destaca la gastronomía en Baztán, el Urraki Neguiña, que es el chocolate de avellanas que te comentaba antes de la capital, de Elizondo. Sí. Y las Baztán Sopak, que son sopas elaboradas con caldo de oveja.
Anda.
Pero también, bueno, la chuleta es maravillosa, el cordero al chilindrón, asada a la brasa, platos de caza... Vamos, un largo etcétera.
Hombre, que aquí hambre no pasas. El Valle del Baztán, una estupenda opción para pasar un fin de semana, o mejor aún, para el próximo Puente de Mayo.
Pues sí, para lo tenemos la semana que viene.
Exactamente, de la gastronomía, de la tranquilidad, de un entorno increíble, puedes disfrutarlo a tope o también puedes elegir Cádiz. Es que vaya dos propuestas, ¿eh?
Pues sí.
Tomamos buena nota y Jorge González, te agradecemos que te encargues de planificarnos un viaje, ¿eh? En este caso tan chulo, cada fin de semana.
Encantado.
Gracias y buen viaje.
A vosotros.
tu voz, pero tal vez me mate la curiosidad. Puedes negar que imagen entre los dos, pero en el fondo tú ya sabes.
Ya está aquí el fin de semana con un puente a la vuelta de la esquina. Momento perfecto para echarle un ojo a cope.es, donde podrás disfrutar de los mejores podcasts y también revivir grandes momentos que nos han dado, por ejemplo, los fósforos de Herrera. Aquí va un aperitivo.
Dolores, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. ¿Algún expediente Warren?
Sí, más o menos. Me pasó hace ya, como en el 2003. Estaba yo de Erasmus en Berlín y, vamos, yo había pasado por varios pisos de mudanza hasta que encontré un apartamento, era un ático, que, vamos, que era para vivir yo sola allí, en una sexta planta. Y al principio, bien, al principio yo me fui allí. Me extrañó mucho porque el dueño del piso me dijo que, vamos, él era médico y que lo alquilaba y que el anterior inquilino se había ido un poco a la ligera y que lo había dejado, que tenía allí muebles, que no tenía que amueblarlo, vamos, que estaba todo amueblado. Los muebles así antiguos, así como de anticuario. Y me dijo que el anterior se había ido rápido, que había dejado mantas y tal, y él me compró una cama nueva y ya está, vamos, y me metí a vivir allí. Yo me fui en agosto a vivir y en septiembre empezaron así a pasar cosas de que yo escuchaba ruido por la noche, como en las paredes, en el techo, y yo pensaba que podían ser ratas, o porque hay muchas ratas, o que a lo mejor eran los árboles o algo. Pero cuando ya, aparte de eso, empecé también como a escuchar, cuando estaba en el salón, como a escuchar ruidos de como si alguien caminara por el medio del salón, porque yo dormía en el salón, era un apartamento y no tenía dormitorio. Entonces yo empecé a pensar que allí pasaba algo, lo que pasa es que no le daba, a lo mejor no le quería yo dar la importancia que podía tener, por no pasar más miedo, como estaba sola. Entonces yo ponía la radio, la ponía fuerte y no escuchaba ruido. Hasta que ya de eso empecé que por las noches, siempre sobre las 2 o las 3 de la mañana, sentía mucho frío, aun teniendo la calefacción al máximo, me tenía que dormir con un pluma, porque era en plan que salía salvado cuando respiraba. Y siempre muerta de frío y escuchando esos ruidos. Entonces lo comenté a una compañera de allí de mi trabajo que le gustaba esos temas, le dije que podía hacer, me dijo nada más que pusiera una vela y que rezara por las noches. Entonces yo era lo que hacía, pero esto no iba menos, iba más cada vez. Me pasó un par de veces, abría la puerta del salón sola, o incluso la puerta de la calle, que yo la echaba con dos llaves y la cadena. Una noche estaba, vamos, ya casi de madrugada, ya estaba amaneciendo, y escuché como cuando alguien quiere entrar en un sitio y está la puerta cerrada y empieza pum, 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 así a moverla. Pues así me desperté.
Expediente Warren. ¿Qué tal, Cisco? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días. ¿Con qué libro no ha podido usted?
Pues a mí se me han casquillado ya 3 veces Amor y Pedagogía de Unamuno. Ya cuando fui a comprarlo me dijo el de la librería que se iba a poner enemigo, porque vamos, yo cada vez que lo leo me follo nomás. Yo creo que es peor que los folletines estos turcos que ve mi mujer, porque vamos, yo ese libro cada vez que lo leo es una sátira que yo no sé aquello al final, si es Don Avarito el que se muere, si es el otro el que concibe a la otra, vamos, aquello es un follón. Y ya yo... en vez de relajarme el libro, es lo que me pone nervioso. Yo ya lo tengo ahí en la biblioteca.
Tengo una duda, ¿y por qué fue usted a comprar Amor y Pedagogía de Unamuno?
Pues porque me había leído Niebla y me había gustado bastante. Digo, bueno, vamos a ver con este. Y ya te digo, cuando me dijo en el libro, dice, si es por enemigo, se lo envuelvo. No lo pillé hasta que no lo he leído.
Pero Unamuno, luego ha leído más cosas de Unamuno, San Manuel Bueno Mártir, cualquiera de...
luego me fui a Pío Baroja ya para volverme loco del todo.
Pero hombre, ¿estará de acuerdo conmigo que Pío Baroja es de los que mejor ha escrito en español en los últimos años?
Sin duda alguna. Cuando lo pilla uno con 3 chivas y 2 puros, al igual la tercera también.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, amores.
Hola, ¿qué tal, señorita?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Mira, yo os quería contar que me quedé dormida en una procesión. Me quedé dormida en una procesión de pie.
¿Pero era usted nazarena?
No era nazarena, pero era dama de las fiestas del pueblo.
Que también es.
Pobre.
Entonces yo iba con mi vestido de baturra, con el resto de las damas, la reina, delante de mí el cura, delante de todos los concejales, el alcalde. Entonces, claro, con 18 años, que tenía entonces, Pues nada, yo por la noche salíamos a la verbena, nos levantábamos pronto para ir a misa, la procesión, después de la procesión nos invitaban a un vermut en el ayuntamiento y yo con ese vermut me iba a la cama a dormir, sobre las 3 o así, porque a las 5 había que estar en los toros con otro traje, los toros, por la tarde otra vez fiesta, bueno, así 3 o 4 días. Y ya claro, pues, ya en uno de los días en la procesión, en Calamocha, en el baile de San Roque, bueno, pues ahí hay unos, digamos, los dichos que son muy típicos allí. Y se para lo que es la... van todos los danzantes, los bailadores del baile San Roque, ya te digo, va el cura, va los concejales, va, bueno, una retaíla de gente, y entre ellos las damas y la reina. Uh-huh. Entonces, en uno de los parones, que hubo uno de los dichos a San Roque, pues ahí se para físicamente, ¿no? Y bueno, pues yo ahí me quedé de pie.
Pues vestida de baturra de pie tiene su dificultad a dormir, ¿eh?
Y dama de las fiestas.
Sí, exactamente.
Sí. ¿Y quién le despertó? Es
que, pues cuando pararon de decir el dicho, cuando ya se terminó el dicho y arrancó la procesión, arrancó toda la procesión menos yo y los que iban detrás de mí que no podían pasar.
Llegamos a las 6 de la mañana, toca irse ya. Están por aquí los compañeros del fin de semana. Y hoy te decimos adiós con Pablo Alborán, que continúa su gira Tour Prometo en España y su primera parada es en el Instituto Ferial de Vigo este sábado 27 de abril. Con él nos despedimos. Gracias a mi compañera Alba García Carpintero, agradecida también a nuestros técnicos, especialmente a Mariano García, y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y con vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la próxima semana. Sé feliz. Adiós.